9 de la mañana, 12 minutos, con gran gusto. Estamos comenzando esta tertulia correspondiente al miércoles 15 de junio de 2016 con Eduardo Lorier. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenos días a todos, a la audiencia y a ti y a los
tertulios. Muchas gracias por tus minutos aquí. Gustavo Alicandro, un gran gusto recibirte, Gustavo.
No, gracias por la invitación.
Santiago Soto también está con nosotros. Santi, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Y Hernán Bonilla también. Buen día, Hernán.
¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Todo bien.
Vamos a abrir nuestra tertulia con una presencia muy calificada de estas últimas horas, de estas últimas jornadas aquí en Uruguay. Nos referimos a la presencia del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Fue mandatario chileno entre 2010 y 2014, invitado por el economista Hernán Bonilla para dar una conferencia en el marco del lanzamiento del Centro de Estudios para el Desarrollo, de quien Hernán es el director ejecutivo. Una jornada exitosa, Hernán.
Sí, por suerte salió muy bien. Nosotros queríamos hacer el lanzamiento de nuestro centro de estudios con una conferencista importante, destacado. Por suerte el presidente Piñera aceptó nuestra invitación. Brindó una conferencia fantástica que en breve va a estar disponible para verla por en YouTube o por medios electrónicos. Que realmente quedamos muy contentos porque la gente que concurrió quedó muy contenta. La conferencia estuvo muy bien. Después
estaba invitado el senador suplente Lorier.
Estaba invitado, sí.
No pudo ir, Eduardo.
Tenía compromisos asumidos con anterioridad.
Sí, fui invitado, no, ese mismo día. El problema es que a veces las agendas tienen...
Se complica, ¿no?
Se complica, pero bueno, yo agradezco la invitación de...
Está muy bien. Habló Piñera con El País. Su ponencia, su conferencia fue América Latina ante un nuevo escenario político y económico. Y allí expresó además que le indigna este debate sesentista que muchas veces se instala en América Latina, lo considera obsoleto, y dijo también que no se está viendo por dónde va el futuro del mundo y cómo nos integramos a esa revolución. Vamos a escuchar parte de lo que le decía Piñera a El País.
El debate en América Latina experimentó un retroceso. Estamos discutiendo cosas que eran propias de los años 60. Le estamos dando la espalda a este mundo nuevo que viene. En América Latina, lejos de promover, incentivar y desarrollar la innovación y el emprendimiento, que es el único factor verdaderamente renovable e inagotable, normalmente pretendemos asfixiarlo con normas, burocracias, reglas y exceso de regulaciones. En materia de educación, ningún país de América Latina está en los lugares más altos en materia de calidad la educación. Y países como Uruguay, que llevaron una gran delantera, hoy día están perdiendo terreno. Y América Latina es, en general, es una sociedad tremendamente rígida, en que los grupos de presión controlan sus respectivos sectores. Los sindicatos de profesores frenan todas las reformas en educación, los sindicatos de la salud, todas las reformas en salud. El Estado normalmente es muy burocrático y lento, se mueve con muy poca velocidad y con muy poca flexibilidad. Normalmente llega tarde. Eso es lo que tenemos que cambiar en América Latina si queremos romper una tradición de 200 años de vida independiente. Me indigna y me revela que el debate siga siendo un debate sesentero, obsoleto, y no estamos realmente viendo por dónde van los caminos del futuro. ¿Cómo integrarnos a esta revolución nueva, la revolución de la sociedad del conocimiento y la información?
Comienzo con una primera ronda de comentarios con Santiago Soto, economista.
Bueno, sí, ahí escuchábamos un poco el discurso que estamos acostumbrados a escuchar de la derecha a nivel internacional y en particular de Piñera, que es un exponente que es una referencia en el asunto, lo cual es muy respetable su opinión, pero bueno, algunas puntualizaciones creo que vale la pena. Creo que algo conoce de lo lento y burocrático. No pudo terminar un censo bajo su administración, un fallo muy anecdótico, pueden buscarlo por ahí por internet, que no fue capaz de completar un censo. Le preguntan al encargado del censo cuántos chilenos hay, no sabríamos decirle en este momento con exactitud, así que bueno, fallas de la gestión del gobierno de Piñera hay muchas, esa es solamente una de ellas. Por ahí, yendo a lo sustantivo, más allá de esto anecdótico, sobre la incapacidad de gestión de algunos gobiernos que proclaman la eficiencia y la capacidad empresarial como manera de abordar al Estado, más allá de esta anécdota, es muy interesante que pone en el centro de la agenda la cuestión educativa. Creo que también ahí deja unos enormes debes el gobierno de Piñera, que bueno, terminan después, sobre el final de su gobierno, ya en el inicio del nuevo gobierno de la nueva mayoría en Chile, en educación, con un sistema que claramente en Chile hace agua por todos lados. Ha logrado excelentes resultados en educación media, realmente ahí hay unos avances muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la cobertura del sistema, no tanto así con la calidad. Si uno mira las comparaciones, en la región se puede destacar levemente, pero todos los estudios que hay al respecto plantean que las propias expectativas de los chilenos son mejores en educación media, pero un sistema que en educación terciaria tiene un régimen exclusivamente, tremendamente exclusivo, mejor dicho, para ponerlo de alguna manera, del 80% que ingresaba una parte muy pequeña de los chilenos. Y bueno, en eso coincidencia con Piñera, de que la educación es uno de los motores por los que hay que transitar, creo que debería predicar un poco más con el ejemplo, ampliando las posibilidades de educación, como hizo el gobierno de la nueva mayoría. Bueno, en ese camino se está transitando en Chile.
Gustavo Licandro.
A ver, yo creo que lo que dice Piñera tiene bastante lógica para algunos países de Sudamérica. Yo creo que claramente Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, lo que pasó en Paraguay en el periodo anterior, el del presidente Lugo, digamos, ¿no? Fueron todas administraciones, son todas administraciones, algunas de ellas todavía, con niveles de populismo muy alto, y donde claramente los avances que se venían haciendo en estos países se han frenado. Vamos al caso de Uruguay, que sé que no. Yo no voy a hablar de Chile, porque en realidad yo creo que Chile hay que mirar una perspectiva más larga, con un inicio en aquellas reformas que lideró Hernán Vige en su momento, que fueron los que le permitieron a Chile crecer y abrirse al mundo y mejorar su calidad de vida. Los gobiernos de izquierda en Chile han gozado justamente de un país cuyas estructuras económicas son tremendamente más sanas que las de los demás, gracias a aquellas reformas que había liderado Hernán Vige en su momento. Pero bueno, también estos años de tanto ingreso de capitales en estos países y eso han llevado a que, digamos, el populismo también ha llegado a Chile, digamos, y ha habido un incremento de gasto importante en algunas áreas del sector público, hay algunos intervencionismos mayores, pero digamos, ahí entramos a hablar de otro país y es más discutible. Pero vamos al caso de Uruguay. El caso de Uruguay, en realidad, las reformas más importantes que han habido en este país fueron a principios de la década del 90, cuando la apertura comercial. Uruguay era un país que tenía aranceles máximos de 140% y se bajaron a 20%. La dispersión arancelaria era muy alta, habían 3.000 mecanismos no arancelarios de protección, habían cupos de importación, prohibiciones, contingentaciones. O sea, el Estado era, digamos, omnipresente en toda la vida económica del Uruguay. Digamos, claramente el Uruguay hasta ese momento era el Uruguay de los años 40, 50 y 60, digamos, ¿no? Ese proceso de apertura y de liberalización que tuvo el Uruguay en esos años fue tremendamente criticado no solamente por la izquierda, sino también por parte del Partido Colorado, y parte del Partido Nacional no estaba plenamente de acuerdo con ese proceso de apertura. Pasaron 20, 25 años de aquello y hoy eso está instalado y nadie se anima a tocarlo. Uno no escucha, digamos, hoy que el gobierno pretenda aumentar los aranceles o prohibir exportaciones o poner detracciones, que era moneda corriente en Uruguay hasta ese momento. Pero corriente, o sea, si los Kirchner hubiesen analizado el Uruguay hasta ese momento, habrían hecho muchas cosas más de las que hicieron. Uruguay era un país tremendamente intervenido. Por suerte no lo miraron, porque hubiesen destrozado a Argentina más todavía. Pero lo que voy es, ¿qué ha pasado de ese momento en adelante? Absolutamente nada. Gasto público, empleo público, políticas sociales, pero de punto de vista estructural el país no ha pasado absolutamente nada más, ni siquiera una obra. Entonces, yo no sé si lo que está es que se reinstaló en Uruguay o no en estos países la discusión, el discurso de los 60. Lo que claramente el ingreso de capitales y la bonanza que ha sido una especie de anestesia para cualquier reforma en estos países.
Eduardo Loriero.
Bien, antes que nada, un saludo a Agustín, porque se casa.
Es cierto, qué bueno haces en recordarlo, claro. Un abrazo desde aquí, desde esta tertulia, Agustín Iturralde, que hoy está en esa instancia tan importante para su vida. Sí, ya lo tendremos el otro miércoles acá.
El próximo miércoles, bueno. Yo voy a dividir en dos partes un poco lo que pienso sobre este evento. Por un lado, decir que él forma parte, Piñera, de una nueva generación muy moderna de, diríamos, empresarios que se han volcado a eleccionar político. Esto es subjetivo, ¿verdad? Pienso en Macri, un hombre que también viene de un riñón empresario y que en determinado momento se vuelca primero al fútbol y luego a la actividad política. Pienso en Cartes, por ejemplo, también, un hombre con esas características, un empresario muy particular, un hombre de frontera. Cuando en Paraguay se dice un hombre de frontera, es muy sintomático esto, no quiero avanzar en lo que quiere decir en Paraguay hombre de frontera, pero que va logrando avanzar y instalarse hasta llegar a ser presidente. Luego vamos a encontrar también a Capriles en Venezuela, y así se sube Rendón en Ecuador y otros,
Trump.
Trump mismo, hombres que vienen, repito, de los riñones empresariales, un poco aquello de que prefiero directamente el original y no la copia. Vamos a dirigir nosotros directamente la economía y no necesitamos que haya intermediarios de tipo político tradicional que lo haga. En Uruguay hay un fenómeno interesante que también voy a referirme bajando a tierra a lo que está ocurriendo. En Uruguay aparece una figura nueva como Novik, que también tiene ese tono, esa característica. Y no me sorprendió verlo en un desayuno de trabajo a Novik con Piñera. No sé si ustedes pudieron observar esa foto o ese hecho, donde allí en el Carrasco estaban ubicados figuras interesantes de la vida política nacional. Estaba Abreu, por ejemplo, y no vi a De Aedo, pero probablemente estuviera, porque De Aedo hace tiempo que ha dicho que está asesorando a Novik. Son todos políticos que vienen, de esa rama, de ese riñón, y claro, ellos son nuevos políticos que se introducen y, bueno, en la vida están demostrando, tienen que demostrar después en la cancha lo que pregonan en la teoría. Piñera, desde ese punto de vista, tuvo su gran oportunidad, porque él fue presidente de Chile y, su objetivo era seguirlo siendo. No lo logró. Algo pasó con sus recetas, algo pasó con su práctica, algo pasó con su, no ya digo discurso, sino con su práctica concreta, que no le permitió el apoyo del pueblo chileno para continuar gobernando ese país. En estos momentos estamos viendo el accionar de Macri en Argentina, y también, bueno, ahí hay algunos números de popularidad que ya comienzan a revelar qué puede ocurrir en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque es muy sencillo venir a dar conferencias, y yo respeto mucho y me voy a referir también a lo que habría que ver en este mundo, ¿no?, sobre los temas de actualidad y lo que yo llamo una crisis importante, que Connie siempre dice, la crisis del capitalismo. Bueno, yo que sigo todos los días, como muchos de los que están acá seguramente, cómo bajan y suben las bolsas y cómo ahora todo está tan determinado por si el Reino Unido se va o no de la Unión Europea, y están todas en rojo desde hace 4 o 5 días. En fin, si habrá que seguir, ¿no? Porque a veces hay cosas, hasta pavas, que determinan que las bolsas se pongan en rojo. Si habrá especulación. Entonces, ahora, digo, la segunda parte veremos eso. Ahora, en la primera, instalo este tema de lo político, su vinculación con Uruguay y el éxito o el fracaso de quienes nos vienen a dar conferencia.
Hernán Bonilla.
Me resulta muy gracioso que es la reiteración con que Eduardo habla de la crisis del capitalismo, desde Marx, que viene hablando de la crisis del capitalismo, y lo único que se ha caído en todo lado donde se instaló es el socialismo. Pero bueno, es un tema que podemos debatir en largo
plazo. Pero no lo vemos en segundo lugar.
Bien. Después también me sumo al saludo a Agustín, que debe estar camino al registro civil. Así que un gran abrazo para él y para Isabel en este día tan importante. Después, ojalá lo único que tuviéramos para criticarle a la gestión del Frente Amplio es que le salió mal un censo, ¿no? Está bien.
De Piñera.
No, por acá también. El censo más largo del mundo tuvimos, como el carnaval, ¿no?
Pasó todos los controles que tenían que ver con los controles internacionales, la auditoría externa, que es lo que no pasó el de Piñera.
También, tenía que durar un día y duró no sé cuánto, 2 años. Pero bueno, no importa.
Era en un día.
No importa. Más allá de eso. Yo creo que la discusión que trae Eduardo a la mesa es interesante, el tema este de los vínculos de los empresarios y los políticos. Yo creo que hay distintos casos igual, no son todos lo mismo. El caso de Piñera o el de Macri me parece que no es igual al de Trump, por ejemplo. ¿Por qué? El caso de Piñera es un hombre que ha tenido una larga trayectoria política, no es un empresario que un día dijo quiero ser presidente y se largó a ser candidato. Piñera, por ejemplo, fue un actor fundamental en el año 88 en el plebiscito contra la dictadura de Pinochet. Y fue un hombre que le puso el hombro a la campaña, que dejó su actividad empresarial para salir a hacer campaña contra la dictadura de Pinochet. Y eso creo que es muy valioso y es muy importante y es algo que pocas veces se recuerda de su trayectoria. Después fue senador, después fue líder de un grupo político y después llegó a ser presidente. O sea, tenía cuando llegó a ser presidente más de 20 años de trayectoria como político. Y en mi opinión fue un gran presidente. Si uno compara las tasas de crecimiento de la economía con el gobierno anterior o con el posterior, hay que recordar que empezó con un desastre climático muy importante que le complicó mucho el comienzo del gobierno y le implicó rediseñar el presupuesto, incluso toda una serie de problemas muy importantes. Y logró indicadores económicos e indicadores sociales muy importantes. Porque este es otro sonsonete de la izquierda, ¿no? De que ellos son los que tienen el patrimonio y la sensibilidad social y todo las recetas para solucionar los problemas de la gente que está en problemas y el resto son insensibles y no les preocupa, que el mercado ya los arregle. Y los indicadores sociales durante la presidencia de Piñera en Chile mejoraron mucho. De hecho, eran mejores que los que son hoy bajo el gobierno de Bachelet. Por lo tanto, yo creo que fue un gran presidente Piñera y que el debate que él pone fue un presidente además que convivió en la cresta de la ola progresista con todos los gobiernos latinoamericanos de ese signo que sufrimos en América Latina y que me parece que tiene hoy la legitimidad política para plantear estos temas y ojalá vuelva a ser presidente de Chile.
Bien, tienes algunos comentarios para hacer, Santiago. Además, me gustaría, si es posible, que tomaras algunas de las preguntas que dejó planteadas Eduardo Lorier.
Bueno, sí. Primero, me congratulo con Hernán, que juzgado por sus parámetros, el gobierno del Frente Amplio ha sido también el mejor gobierno que ha tenido el Uruguay, tanto en indicadores sociales, 50% de aumento del salario real, disminución de la pobreza de cerca de 40 a menos de 10, no, etcétera, crecimiento económico. Me alegro que juzgado por esos parámetros también juzgaría así la cuestión uruguaya.
No es así, pero después
después lo comentamos. Lo que dice Eduardo es una preocupación muy importante respecto a cómo algunas figuras emergentes y algunas figuras vinculadas al sector empresarial se van metiendo en la política. Es una preocupación global de la convivencia entre capitalismo y democracia. Y esto no es una para hacer esta consideración no hay que ser un marxista ortodoxo ni hay que ser una persona fundamentalista para el lado de la izquierda. Creo que tiene que ser una preocupación de todos los demócratas un modelo de crecimiento tecnológico que sesga mucho el pago hacia el capital. Ahí hay un libro de Piketty al respecto de cómo, en definitiva, la acumulación del capital es más rápida que la acumulación del trabajo y esto genera algunos personajes que puedan acumular partes muy importantes. En Uruguay el 1% más rico acumula cerca del 14% de los ingresos totales del país, por decir un ejemplo de datos del Instituto de Economía, peores en Estados Unidos este tipo de datos, y cómo esas figuras luego pueden comprar su camino hacia la política. Y creo que ese es un riesgo para la democracia, sin lugar a dudas. Estas figuras que emergen como los Donald Trump, como más allá de que Piñera tiene una trayectoria política un poco más larga, pero hay otras figuras que que no tienen una militancia tan importante. De hecho, cuando se mete Macri en política, se mete a la ciudad de Buenos Aires medio de primera, digamos, venía de hacer política en el ámbito más vinculado al fútbol, por decir de alguna manera, o otras figuras en Uruguay, como la emergencia de Novik, que si bien él estuvo asesorando a los partidos durante mucho tiempo, sobre todo al Partido Colorado, él entra a la política como figura, digamos, de primera línea, por la manta roja, digamos, que pone también, ¿no?, por la alfombra roja, como dicen los yanquis, que tiene que ver también con la plata, digamos, que puede recaudar, con los recursos que puede generar y con la red de contactos que también tiene. Así que yo creo que comparto, sí, con Eduardo profundamente, y no es una preocupación, insisto, de la izquierda, creo que tiene que ser una preocupación de los demócratas.
Bien, para no perder el hilo en esta primera ronda de comentarios, algunos cuestionamientos que hacías sobre lo que decía Santiago Hernán, luego iré con Eduardo y cierro con Gustavo Licandro.
Sí, hay algunos problemas para comparar algunas cifras, como Santiago sabe, porque hay algunos cambios en la forma de medir. No digo que haya sido nuestras mediciones oficiales son absolutamente confiables. No es ese mi punto, pero sí que hubo cambios de metodología que a veces impiden comparar distintos gobiernos. Por lo tanto, a mí no me consta que el gobierno de Frente Amplio haya tenido mejores resultados sociales, por ejemplo, que un gobierno anterior. De hecho,
lo que a la gente le consta.
No creo que la gente le conste. En el gobierno de la calle la pobreza bajó a la mitad. En ningún gobierno del Frente Amplio la pobreza bajó a la mitad.
Bajó mucho más que la mitad, pasó de 40 a menos de 10.
Sí, en un solo gobierno, tiene mejores resultados el gobierno de la calle que cualquier gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, no me consta. Y con una economía que creció mucho menos porque las condiciones internacionales eran mucho peores. Al revés, yo creo que una aspecto muy criticable de los gobiernos del Frente Amplio que se está notando ahora que baja la marea es cómo se desaprovechó la bonanza, que es un tema muy claro, no solo hoy claramente en los aspectos macroeconómicos, ¿no?, que después de una década de crecimiento haya que hacer un ajuste fiscal, habla por sí solo, pero además si uno mira los resultados de los indicadores sociales se deben, y esto hay investigaciones que no son mías, de gente vinculada al Instituto de Economía incluso, que dice que el grueso de la reducción de la pobreza se debe a factores económicos, o sea, al crecimiento económico, y una parte marginal al tema de los planes sociales.
Se debe al crecimiento de los ingresos laborales, buena parte explicado por la reinstalación de los consejos de salario, un crecimiento del salario real, pero ese es un tema para discutir. Si quieren comparar al gobierno de la calle contra los gobiernos del Frente Amplio, creo que podemos hacer un debate especial para eso.
Bueno, yo tengo la mala costumbre.
Sí, porque el gobierno de la calle sale muy bien parado de cualquier comparación, pero no es el tema de hoy.
Exacto.
Yo voy a meter una.
Cerraste, Hernán.
Simplemente
30 segundos nada más.
A mí tampoco me interesa más discutir para adelante que para atrás. Pero creo que no es cierto el mito que se genera de que el Frente Amplio agarró un país en el que nunca nadie se había preocupado por los pobres ni por los temas sociales, cuando Uruguay tiene una larguísima historia de preocupación por esos temas que cruza todos los partidos. Y agrego un comentario. Yo veía ayer un comentario de Pacha Sánchez, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, diciendo que nosotros no queremos ser mejores o peores que blancos o colorados, somos de una clase distinta. Creo que ese tipo de discurso es tremendamente dañino.
Eduardo Loriega.
Sí, una postilla, ¿no? El gobierno de la calle, el gobierno de Piñera, duraron sus propios gobiernos y no pudieron repetir.
Vamos a ver.
No, digo en el sentido de que, bueno, lo que propuso la calle como candidato posterior no tuvo el éxito y no ganó. En el caso del Frente, nosotros, con los resultados que mencionaba Santi, hemos logrado tres gobiernos consecutivos, yo qué sé. A veces los hechos hablan, ¿no? ¿Por qué Piñera no es reelecto? No sé, el pueblo chileno no será tan...
Porque no podía ser candidato, vamos a ver ahora cómo le va.
Pero digo los propios, diríamos, herederos, vamos a decir, porque yo no creo en los hombres mesiánicos, yo creo que nosotros hemos tenido distintos candidatos, acá tampoco se puede reelegir, hemos tenido Tabaré, hemos tenido Mujica, hemos tenido Tabaré, por lo tanto, desde ese punto de vista, algo pasó en esos países y aquí mismo, cuando no son reelectos, las tan buenas políticas que hicieron no se demostraron en la cancha. Nosotros, de alguna manera, a estos números que se mencionaba, le agregamos el hecho de que, bueno, el pueblo lo reconoce y nos sigue votando. Dicho esto, yo creo que hay un gran debate que hay que dar porque generalmente, yo recuerdo cuando nosotros hablábamos de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2005, se publicó un artículo, está por ahí, yo lo tengo y se lo puedo pasar a cualquiera, incluso después hice un trabajo, un libro sobre este tema, en el 2005, muchos se reían, pero este está loco, y hablando de la burbuja inmobiliaria, se basaba en un artículo de The Economist que decía, si estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, peligra la economía del mundo entero, y a raíz de ese artículo que yo leí, comencé a rastrear estos temas, y realmente lo seguí permanentemente, como lo he seguido al día este tema, y observo cómo la economía mundial está realmente con problemas. Acá hay un estancamiento secular, dicho no por gente marxista, sino por gente de la propia escuela, vamos a decir así, de economistas neoclásicos. Aquí hay problemas, en estos días la Reserva Federal no sabe si va a subir o no subir las tasas de interés. Esto está motivando movimientos que los uruguayos diremos, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene muchísimo que ver, porque claramente que si sube la tasa de interés, sube el dólar, y evidentemente entonces que los capitales van a ser aspirados hacia allá y nosotros vamos a ser perjudicados. Si así no ocurriera, cambiaría el signo, y por eso estamos viendo cierta recuperación en los precios de las materias primas. Pero ahora aparece en el horizonte un término que yo recomiendo que se vaya siguiendo, porque cuando se produzca dentro de pocos días puede conmocionar al mundo, que se llama Brexit. Es el término que está ubicando el hecho de que hay un plebiscito en el Reino Unido donde hay en estos momentos, las encuestas están dando una mayoría para que salga el Reino Unido de la Unión Europea, y esto también puede estar conmoviendo a los mercados. Y por el otro lado, es interesante leer lo que dice el presidente del Banco Central Europeo acerca de que los estímulos monetarios, que ha sido una característica permanente de las políticas de los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en la misma China, ya no dan más, ya no podemos más, dice el presidente, hombre que era del Morgan, previamente del JP Morgan, dice, no da más. Entonces hay que ver otras maneras, hay que invertir, hay que lograr que los que los países, a través de alguna manera, de los estados, comiencen a generar demanda, porque el gran tema que a mí me gustaría discutir en un programa especial es que el capitalismo, yo le doy un gran valor en el sentido de que ha logrado introducir de una manera increíble la ciencia y la tecnología, mejor dicho, la ciencia transformada luego en tecnología, la producción. Y hoy la productividad y la capacidad de producir e innovar es extraordinaria. Ahora bien, lo que no es extraordinario, lo que falta y escasea es la demanda, no la demanda real. En términos marxistas, para nosotros hay una diferencia entre demanda real y demanda solvente. Acá lo que falta es demanda solvente. Con una Europa, con un 21% de desocupación, por ejemplo, en España, 13% promedio en la Unión Europea, con los salarios de Estados Unidos, que son bajos, o sea, con zonas enteras de la industria en Estados Unidos barridas por la competencia china, porque hay otro fenómeno que también yo introduciría en estos debates que Piñera quiere introducir, moderno, que es la chinización del mundo. Lo otro yo lo llamo la chiperización. A esto le llamo la chinización, porque ¿qué ha pasado con China? Que ha deflacionado el salario mundial, o sea, lo ha hecho caer por razones obvias de competencia intercapitalista, y esto ha borrado zonas enteras de las industrias en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que siguen a Trump? Muchos de los obreros de esas zonas que quedaron sin perspectiva.
Economista Gustavo Alicandro.
A ver, puntos varios, pues son varios temas, pero empecemos por lo primero, digamos. Que un empresario incursione en la vida pública, yo creo que es tan natural, que es normal, digamos. Los empresarios, los sindicalistas, los dirigentes gremiales de gremios agropecuarios, de gremios industriales. Para mí es un proceso que es normal, porque en definitiva todos tienen derecho a participar de la vida pública de un país. El punto es que cuando esas personas ingresan en la arena política, obviamente no se comportan en función de lo que son, o empresario, o médico, o dirigente gremial agropecuario. Van a gobernar en función de lo que ellos entienden es mejor para la sociedad a la cual le estarán representando si llegan al gobierno. Entonces, para mí no es un tema de si es un empresario o no es empresario, no es un tema de demonios acá, digamos, ¿no? En definitiva, yo tuve una muy breve pasaje por la vida pública, y de hecho había participado antes en un gremio ganadero, digamos, con lo cual, y eso no no fue obstáculo para que tratara de hacer todo lo que yo entendía era bueno para la ciudad. Obviamente, lo que yo entendía bueno para la ciudad era todo el proceso de apertura que está instalado hoy y que hoy, gracias a Dios, nadie discute, digamos, ¿no? Pero, así que, volviendo al tema de Piñera, digamos, si está bien o está mal que aterrice, digamos, en la vida pública.
Muchas las desigualdades en la competencia, ¿no?
Creo que ¿qué desigualdades en competencia?
Y la competencia electoral tiene que tener ciertas condiciones, me parece, como parte, digamos, como mecanismo central, justamente, del proceso democrático, ciertas condiciones de igualdad.
Si ¿y cuál no tiene ahí?
Entro
a ver, explícame, ahí me perdí. Yo no soy muy inteligente, yo me quedo,
digamos. Bueno, aprovechando que te autodefinís, Kedi.
me quedo.
Es una expresión muy juvenil, así que me siento identificado con la expresión.
Los años pasan para los demás, no para uno, ¿no? Partamos esa base.
No, pero sin lugar a dudas, si yo entro a la política con un bolso de dinero, diría, pero en este momento no es un es una imagen que a uno lo lleva a otro lugar de donde salieron esos bolsos de dinero, pero claramente entro a la competencia electoral con unas ventajas que sin lugar a dudas desbalancean, digamos, más allá de la en una sociedad donde los medios tienen una importancia central, donde la difusión de las ideas está claramente direccionada también por el poder que tengo yo de llegada a través de la compra de ciertos recursos a los ciudadanos, no es lo mismo que entre un obrero del Zunca con las posibilidades entre Piñera, ¿no? Claramente.
Pero eso es un prejuicio. Nadie ha gastado más dinero en Uruguay en campañas electorales que la izquierda. Así que, no vamos por ese lado. ¿Me puedes decir que te gusta o no te gusta que un empresario sea candidato?
Habrá que verla.
¿Te gusta o no te gusta que un empresario sea candidato?
Ponderada por cantidad de votos, no me suena esa afirmación, cierta.
Lo que cuenta es lo que se gasta. Lo que se gasta es lo que cuenta. A ver, ¿te puede gustar que un empresario no sea candidato a presidente de un país? Lo que yo digo es, todos tienen derecho a ser candidatos. O sea, no se puede, todos tienen derecho. Y cuando llegan, créeme, todos tratan de gobernar de la mejor manera para la sociedad para la cual están trabajando, ¿no? Con respecto a, y volviendo también a los temas de Piñera, digamos, estos años tuvimos una década en la cual precios de commodities muy altos, los mayores desde la Primera Guerra Mundial, lo vengo repitiendo muchas veces, y el mayor proceso de ingreso de capitales en esta región, en Sudamérica en particular, también desde la Primera Guerra Mundial. En aquella época los capitales huyían del episodio de guerra, ahora huyen de las crisis financiera y fiscal que está en la cual está metida Europa hoy día. Todos los indicadores sociales de todos estos países más o menos mejoran porque tenemos un incremento de consumo, un incremento de crédito de consumo. El ingreso de capitales ha permitido también que los tipos reales de cambio de muchos de estos países han sido bajos, con lo cual eso permite también un poder adquisitivo mayor. Después, si las políticas puntuales de reinstalar o no los consejos salarios, qué efecto tuvo, qué efecto no tuvo, es otra discusión. Yo tengo la convicción de que en este proceso colaboró bastante poco, digamos, y que va a colaborar mucho en el desempleo que vamos a ver los años que viene, cuando por la rigidez del mercado laboral todo termine en un incremento de la tasa de desempleo. Pero además, yo creo que una cosa que hay que mirar y es la baja de la tasa de desempleo de Uruguay, por ejemplo. Se repite hasta el cansancio, todos repetimos, en que esta ha sido la tasa de desempleo más baja de la historia moderna de Uruguay. De hecho, solamente recién ahora se superó la baja tasa de desempleo del periodo del doctor Lacalle Herrera. Sin embargo, miremos los números. Hay 63.000 funcionarios nuevos, hay muchas decenas, más de 100.000 planes sociales, o sea, subsidios que, como dice un amigo politólogo, digamos, en realidad no sacaron a los pobres de la pobreza, los sacaron a pasear fuera de la pobreza. Esperemos a que el Uruguay vuelva al Uruguay tendencial y vamos a ver cómo los niveles sociales esa gente va a empeorar nuevamente. Pero lo que voy es, si uno suma, no todo, parte de los planes sociales, más la gente que tomó el Estado, tenemos 5 o 6 puntos de desempleo que lo estamos pagando los oyentes y todos nosotros con nuestros impuestos.
Bueno,
eso es plata que sale del Estado para pagar a personas no es empleo genuino.
Tengo que hacer una pausa, pero me parece que vamos a seguir con esta ronda de comentarios sobre este asunto, y dejaremos desplazado el segundo tema que tenemos previsto. Pausa y seguimos adelante en esta tertulia con Eduardo Lorier, Gustavo Licandro, Santiago Soto y Hernán Bonilla.